Son casi 120 años desde que Claudine relató su experiencia como mujer en París. Su vida de casada, su partida, refugio. Hoy Claudine camina por las calles de Bilbao. Respira, siente, se emociona y observa qué ha sucedido con las mujeres contemporáneas. Sus luchas, reivindicaciones, derechos y su sexualidad. Hoy Claudine llega a Bilbao.
Bienvenidas, amigas, a una edición más de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Como lo comentamos en el programa anterior, hoy estamos sumando nuestro programa número 50 y estamos muy contentas, agradecidas y qué mejor que poder compartirlo con todas ustedes, radioescuchas que nos sintonizan alrededor del mundo. Transmitimos ubicados en el distrito de Recalde, en Bilbao, desde las instalaciones de Candela Radio, mediante www.candelaradio.fm. Mi nombre es Matilda Noriega y estaré acompañándolas durante la próxima hora de programa. En controles, Miguel Ángel Puentes, ya preparado para dar comienzo a esta edición número 50. Este y todos nuestros programas también disponibles en diversas plataformas, iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcast, para que puedan escucharnos y si se han perdido alguno, poder escucharlo.
De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad, Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
El día de hoy compartimos entrevista con Leire Ibarra Sainz, quien es embajadora de Euskadi en el programa Diálogo con la Juventud, proyecto europeo liderado por el Consejo de la Juventud de España. Además, en nuestro perfil hablaremos de Sonita Alizade, incluida en el listado de las mujeres jóvenes feministas que están cambiando al mundo. Acompáñennos en este nuestro recorrido de hoy en Claudine en Bilbao, proyecto feminista que se lleva a cabo gracias al apoyo de Asociación Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya.
Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
Sonita Alizade creció en Herat, en Afganistán, bajo el régimen talibán. Su familia consideró venderla como novia cuando ella tenía 10 años, hecho que Alizade ha declarado que no entendía completamente en ese momento. Pero el matrimonio no se produjo, ya que su familia huyó a Irán del régimen talibán. Allí trabajó limpiando baños mientras aprendía a leer y escribir casi por sí misma. Aunque nació en Afganistán, su familia se mudó a Teherán, huyendo de la guerra. Al ser una refugiada, Sonita solo recibía clases de una ONG que hacía las veces de escuela. Pero desde muy pequeña empezó a escribir canciones sobre la guerra, la violencia y los derechos de las mujeres. Uno de sus profesores le habló de esta chica talentosa a la directora de cine iraní, Roxare Gaem Mahami, quien decidió hacer un documental sobre ella. Durante este tiempo también descubrió la música del rapero iraní Jazz y del estadounidense Eminem. Inspirada por su música, empezó a escribir sus propias canciones. En 2014, Alizade participó en un concurso de canciones que motivaran al pueblo afgano a votar en las elecciones. Ganó un premio de $1,000 que envió a su madre, que había regresado a Afganistán. Con 16 años, poco después de haber ganado el concurso, su madre le pidió que regresara a Afganistán para venderla en matrimonio a un hombre, por el que intentaba ganar una dote de $9,000 para que su hijo mayor pudiera asimismo adquirir una novia. Ante esta situación, la directora iraní, Roxareh Ghaem Mahmani, decidió pagar $2,000 a la madre de Alizadeh para poder rodar con ella el documental llamado Sonita, sobre su historia durante 6 meses. La película fue estrenada en el International Documentary Film Festival de Ámsterdam en noviembre del año 2015 y consiguió buenas críticas. También se proyectó en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el premio del jurado, y en el Festival Internacional de Cine de Seattle, con una respuesta excepcionalmente buena. Durante el tiempo de rodaje del documental, Alizadeh escribió Novias en Venta y Ghaem filmó el video musical, que consiguió mucha atención internacional. El videoclip está inspirado en su particular huida de un matrimonio concertado. Soy vista como un cordero que solo crece para ser devorado, dice en la canción. Strong Heart Group, una ONG que ayuda a jóvenes excepcionales en entornos desfavorecidos, vio la cinta y le ofreció una beca de estudios en Estados Unidos, donde vive y estudia en la Academia Wasatch, con una beca completa. Entre conferencia y concierto, Sonita espera acabar sus estudios de derecho, volver a su país y seguir con la lucha contra los matrimonios forzosos. En 2015 fue incluida en la lista de las 100 mujeres de la BBC, en 2017 Premios Asia Game Changer, en 2018 MTV Europe Music Awards, Premio al Cambio de Generación. En 2021, el Premio a la Libertad, creado por la región de Normandía en colaboración con el Instituto Internacional para los Derechos Humanos y la Paz. La rapera comprometida contra el matrimonio forzado fue elegida por más de 5.000 jóvenes en todo el mundo y recibe además el Premio Humanitario Muhammad Ali, ganador de los 6 principios básicos por convicción. Si no habían escuchado hablar de Sonita Alizadeh, esta es parte de información que desde nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao compartimos de ella en el perfil de hoy. Ha llegado el momento de escuchar un primer tema musical y en esta ocasión el tema será en euskera. Lleva por nombre More Coloreko Hitzak, Palabras Moradas, y está interpretado por Garazi Goienetxe. Vamos a escucharlo.
Mende luzetako historian, emandako pauso sendo guztiak, ala ere ahul deitzen digute, beldurraren zatitzik ez baidute. Thank you.
desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
Amigas radioescuchas, ha llegado el momento de iniciar nuestra entrevista en Claudine en Bilbao, Proyecto Feminista. Esta tarde damos la bienvenida en cabina de candelaradio.fm a Leire Ibarra Sainz, quien tiene formación jurídica empresarial y además es embajadora de Euskadi en el programa Diálogo con la Juventud, proyecto europeo liderado por el Consejo de Juventud de España e Instituto de la Juventud de España, que tiene como finalidad poner sobre la mesa diferentes problemáticas que preocupan a las personas jóvenes y su función es trabajar esas temáticas, promoviendo la participación y el diálogo, no solo entre personas jóvenes, sino también con agentes de decisión. Bienvenida, Leire.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en esta edición número 50 de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Y bien, amigas, junto a Leire hoy estaremos tratando de definir una agresión, aunque claro está, por más descripciones que podamos encontrar en el diccionario al respecto, es que una agresión no tiene descripción y menos justificación alguna. Definimos como agresión una acción violenta que realiza una persona con la intención de causar un daño a otra, o una acción que es contraria a los derechos de una persona. Iniciaremos justo aquí, Leire. ¿Cómo definirías tú una agresión?
Vale, yo lo que he hecho ha sido también buscar diferentes definiciones, aparte de bueno, la que cada uno traemos de casa, y me ha gustado mucho una de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice que es todo acto de violencia basado en género que tiene como resultado, tanto posible como real, un daño. Entonces, ¿cómo puede ser ese daño, no? Puede ser tanto físico, sexual, psicológico, incluso económico. Y dentro de las agresiones creo que es importante también tener en cuenta que se incluyen también las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad y un montón de comentarios que en este caso las mujeres hemos recibido tristemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí que es verdad que no conozco a ninguna persona en mi entorno que no haya vivido una situación de recibir comentarios de personas desconocidas por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, eso también englobaría un sistema de agresión, incluso violencia, ¿no? La violencia creo que también se puede dividir en tres bloques, que podría ser simbólica, directa y estructural. Entonces, dentro de la violencia estructural se ve muy claramente que una agresión también podría ser, pues bueno, esta brecha salarial no deja de ser violencia, no deja de ser una agresión, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una definición que engloba muchas cosas y que igual como que se adaptaba mucho más a lo que podíamos hablar aquí hoy.
Gracias, Leire. De alguna manera tú también interactúas con AMECADI, Agentes Antirrumor. ¿De qué manera consideras tú que los rumores fomentan las agresiones en Euskadi al punto de que la sociedad pues finaliza normalizando estas agresiones, especialmente a mujeres?
Pues como muy bien has dicho, creo que los mitos y los rumores pues hacen que a través de ellos reproduzcamos pues un sistema patriarcal, que reproduzcamos también la discriminación hacia las mujeres y de cierta manera también mediante estas acciones que no dejan de venir de unos rumores y de unos mitos, pues justificamos, o sea, llegamos a justificar la violencia machista, ¿no? De forma sea inadvertida o sin darnos cuenta, pero no dejamos de promover este tipo de actuación. De hecho, hay mitos y rumores alrededor de la feminidad que hacen que legitimen este tipo de violencia, ¿no? Al final damos por sentado, normalizamos una situación de agresión y de violencia basado en unos comentarios, basado en unos estereotipos y en unos prejuicios. Entonces, sí que llevan a justificar una situación injustificable.
De todos estos mitos y rumores, muchos recaen sobre los cuerpos de mujeres migradas. Escuchamos rumores constantes, especialmente dirigidos a agredir a mujeres migradas y de esta manera fomentamos más la violencia en los trabajos, en los espacios públicos, pero también en los espacios privados y en las relaciones de estas mujeres con sus parejas. ¿De qué manera Agentes Antirrumor actúa para poder erradicar la violencia y los rumores que recaen sobre las mujeres migradas?
Pues en agentes antirrumor lo que se hace es ir directamente al rumor, ¿no? Entonces, creemos que una estrategia súper importante es recibir formación o píldoras formativas dentro de estereotipos, ¿no? Entonces, primero vamos al estereotipo y lo analizamos. Decimos, vale, esto es un rumor. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Es muy importante identificar ese rumor o ese mito. En segundo lugar, consideramos súper importante tomar conciencia y reflexionar sobre ese rumor. ¿Por qué? ¿Por qué viene este rumor? ¿Quién lo potencia? ¿Y qué pasa con él? Y luego, pues una vez identificado, hay que ponerle nombre, ¿no? No es un comentario al uso, es un rumor. Y como rumor, lo que hay que hacer es ir como quitándole las capas, ¿no? Como hacemos con la cebolla. Y luego, o sea, también es súper importante no difundirlo. Al final estamos en un sistema en el que tenemos las redes sociales, los medios de comunicación, que se difunden muy rápidamente, ¿no? Entonces, a nada que consideremos que creemos en una noticia o en un estereotipo y lo difundamos, al final va a llegar a muchísima más gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es el trabajo a la inversa. El decir, esto es un rumor, esto no es real, vamos a ir a los datos. Entonces, en base a los datos, desmentimos esos rumores y lo vamos a como difundiendo entre nuestros entornos, ¿no? Y también creemos que es muy importante tener en cuenta la inteligencia emocional y poder tener asertividad, ¿no? Para que cada vez que estemos en nuestros entornos podamos decir, jo, este comentario que has hecho no me ha gustado, está basado en un rumor y hay que desmentirlo. Entonces, es un poco actuar en lo local para que poco a poco pues vaya llegando a lo global.
¿Cómo consideras que es la reacción de la sociedad en Euskadi para erradicar estos rumores? ¿Crees que cuando se realiza todo este trabajo constante, sí que es verdad que la población de Euskadi admite que los rumores existen y trabaja en conjunto para poder erradicarlos? ¿O hay mucha población que aún dice que no pasa nada, que no sucede nada y tiende a normalizar todos estos hechos excluyentes de agresión y de violencia en contra de las personas y las mujeres migradas?
Pues sí que diría un poco en contra de lo que potenciamos en diálogo con la juventud, que en estas píldoras formativas la gente que va tiende a tener una edad más elevada, ¿no? Entonces sí que es verdad que no suele haber mucha gente joven en esos espacios. En cambio, en diálogo con la juventud somos todo personas jóvenes que potenciamos ese tipo de participación, pero en Euskadi sí que diría que hay mucha gente mayor que acude a estas formaciones, que es mediante educación no formal, que también me parece muy importante porque al final cala mucho más y va gente experta en la materia, gente racializada, gente migrada, mujeres. Entonces también son personas que están siendo víctimas en el momento, ¿no? También quien nos cuentan, quien nos dicen cómo actuar y que al final también es un compromiso personal, ¿no? Yo como persona, yo como Leire, voy y digo, yo me quiero ir deconstruyendo poco a poco porque esto no me hace bien a mí, pero es que tampoco a la sociedad que quiero tener conmigo. Entonces, pues bueno, en cuanto a la población de Euskadi, sí que se ha dicho que es una de las poblaciones como más implicada en tema de, pues, de igualdad, de migración, pero sí que es verdad que el otro día salió una noticia que decía que en 2021-2022 los delitos de odio en Euskadi han aumentado exponencialmente. Y justo los tres colectivos protegidos más atacados han sido la población migrante, el colectivo LGTBI y género. Entonces, no sé cuánto serían esas noticias en las que la población de Euskadi estaba muy implicada en la igualdad y en erradicar esa discriminación, pero bueno, intentaremos que poco a poco se una más gente a esta lucha.
Gracias, Leire. Es momento de compartir un segundo tema musical, el cual lleva por nombre La Puerta Violeta de Rosalén. Todos los temas musicales que vamos a colocar en el transcurso del programa y de esta hora de compartir, pues nos los has sugerido tú. ¿Te gustaría presentarlo y hablar un poquito al respecto del tema?
Pues, por ejemplo, Rosalén me gusta mucho porque es una mujer muy luchadora y me parece una temática que viene pues muy bien a esta situación. Es una temática triste, la verdad, ojalá no se tuviesen que trabajar este tipo de discursos porque sería que todos respetamos, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que la disfrutéis y que os cale el mensaje y que no se vuelvan a dar este tipo de situaciones.
Vamos a escucharla. Esto es La Puerta Violeta de Rosalén.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
París en la cocina, que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
Continuamos en nuestra transmisión de hoy desde las instalaciones de candelaradio.fm. La edición número 50 de Claudine en Bilbao, programa feminista, un proyecto que se lleva a cabo gracias al apoyo de Asociación Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. Esta tarde estamos conversando con Leire Ibarra Sainz, embajadora de Euskadi, en el programa Diálogo con la Juventud, proyecto europeo liderado por el Consejo de Juventud de España e Instituto de la Juventud de España. Con ella y este compartir estamos tratando de describir una agresión, especialmente todas aquellas enfocadas hacia mujeres, todos estos mitos, estos rumores que se construyen. Y aquí nos surge una gran pregunta. Parece que ante las autoridades existen opciones respecto a poder poner denuncia cuando sucede una agresión. Y parece ser que cierto tipo de agresiones son tomadas como válidas, pero otras, como hablábamos anteriormente, son normalizadas y pues no reciben siquiera una denuncia respecto al tema. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos actuar para que en las instituciones y especialmente en policía, cuando se quiere denunciar una agresión, esta sea tomada en cuenta?
Me parece una pregunta súper interesante porque sí que es verdad que hay temas que hay que tratar con mucha delicadeza y en este caso pues se ha dicho, a mí por suerte no he tenido que acudir, pero que falta tacto, ¿no? Digamos que al final hay que tener mucho cuidado con pues, las personas que son víctimas, hay que tratarlas pues, creando un espacio de confianza, un espacio seguro. Y sí que es verdad que en muchas situaciones, en espacios policiales, incluso en espacios donde de los juzgados, que ya de por sí imponen mucho, pues se ha cuestionado mucho a la víctima, ¿no? Entonces las personas suelen ir con bastante miedo y en muchas ocasiones por la situación en la que se genera todo y por diversos mitos que hay por detrás, pues bueno, se va con un sentimiento de culpa, ¿no? Adherido. Entonces, bueno, considero que es muy importante la labor que hace la Red Vasca de Agentes Antirrumor. Sé que trabajan con el Ayuntamiento de Bilbao, también con Gobierno Vasco y con otro tipo de ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guecho también ofrece este tipo de píldoras formativas y luego crean muchos materiales, guías de prevención, guías de detección de casos de acoso, de agresiones y pues guías de cómo actuar, ¿no? Entonces considero que las instituciones todas tienen que tener un plan de cómo actuar ante el acoso, cómo actuar, cómo tratar a una persona que es víctima, cómo acompañar. Considero que es imprescindible y que en los juzgados haya en todo momento una persona que acompañe, que sea una persona experta, un psicólogo, una psicóloga y que al final pues se garantice que esa persona puede ir con total libertad a denunciar una situación que es injusta por el hecho de ser mujer porque tiene que aguantar eso, ¿no? Entonces me parece imprescindible que haya personas preparadas para ello.
¿Consideras personalmente, Leire, que las instituciones son excluyentes y que se puede tratar de manera diferente una denuncia puesta por una persona vasca o por una mujer vasca a una denuncia puesta por una mujer migrada?
Considero que sí. Al final no dejamos de ser personas. He visto actuaciones pues, a nivel personal, como pues, yo misma igual, también por cómo nos han ido educando, ¿no? Entonces también se trata de deconstruirnos y a nivel profesional es muy difícil que si tú vienes sin deconstruir, que a nivel laboral ya vayas con todas las herramientas, ¿no? Entonces sí que considero, no he visto casos reales o no me ha tocado de cerca, pero sí que he visto casos en los que igual a una persona se le ayuda más que a otra. Ha dado la casualidad de pues, que justo a la persona migrada no se le ha ayudado tanto, ¿no? Entonces, pues claro, dices, pues igual aquí pasa algo, ¿no? Entonces no lo puedo corroborar. Sí que entiendo que tiene que haber una formación continua cada X años o se les tenga que dar unas pautas y que al final que también está muy arraigado el sistema de igualdad y de no discriminación, pero luego las actuaciones pues dejan a relucir que no tenemos tan arraigado esos valores, ¿no? Entonces, que al final no dejamos de ser personas, da igual el país, el origen, la raza. Entonces sí que considero que no se trata igual a las personas y que debería hacerse.
Otra situación que parece muy importante es en las personas que son víctimas de agresión, cómo romper el silencio, cómo acercarnos, buscar apoyo y acompañamiento para entonces poder hablar y ver si las agresiones que se sufren o se están padeciendo e incluso normalizando son denunciables o no son denunciables. ¿Puedes mencionar, por favor, algunas entidades que conozcas en las que se pueda buscar este tipo de apoyo y acompañamiento para romper ese silencio?
Sí, yo por ejemplo tengo en mente con las que he colaborado, que serían diálogo con la juventud. En primer lugar, pues bueno, lo que hacemos siempre en cualquier evento en el que estamos, solemos estar pues 40 personas jóvenes y lo primero que hacemos entre todos y todas es establecer un espacio seguro, ¿no? Determinar qué es un espacio seguro, qué necesidades tenemos para que ese espacio seguro sea para todos y todas una situación de comodidad, de confianza y donde poder compartir todo tipo de ideas, de diálogo y que al mismo tiempo cuando nos sintamos mal podamos decir con total libertad, oye, esto no me ha gustado, me siento atacada, creo que habría que haber actuado de otra forma. Y al mismo modo lo que establecemos es una persona que vaya a ser punto violeta, ¿no? Para cualquier tipo de situación de agresión, de acoso o situación que es injusta, que puedas recurrir a ella o a él y que puedas pedir ayuda y que te puedan acompañar en todo momento. Entonces sí que establecemos ese vínculo. Y luego a nivel otra asociación en la que colaboré hace unos cuantos años, que se llama AEG, sí que tiene un proyecto que se llama ESMAS, y ahí lo que han hecho ha sido establecer unas medidas contra las agresiones. Entonces ahí lo que sería es acompañar en el primer momento cuando una persona ha sido agredida, ese primer acompañamiento, el establecer una situación en la que la persona se sienta cómoda y para que después pueda pedir ayuda. Pero en ningún momento consideramos que haya que potenciar que esa persona denuncie o que haya que presionar, porque al final no va a ser fructífero.
Hablemos del olvido que muchas veces se fomenta respecto a la memoria histórica. A muchas personas pues se les olvida que también en País Vasco hace mucho tiempo las personas tuvieron que emigrar hacia Francia y que en Francia se dieron grandes agresiones, vulneraciones de derechos y muchas otras circunstancias más. ¿Cómo generar entre la sociedad estos círculos de confianza a modo de poder concientizarlos hacia la inclusión de la población migrada, especialmente de las mujeres?
Me parece algo muy importante, ¿no? Hay veces que solo miramos un poco lo que nos interesa, ¿no? Pero claro, hay que mirar para atrás. Euskadi también ha sido una población migrada, no solo hacia Francia, también han ido a Latinoamérica, a un montón de países, y creo que a ninguna persona le gusta no sentirse en su hogar, ¿no? O sentirse desintegrado, o de sentir que no eres parte de un sitio, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi identidad? Como no soy ni de esta parte, ni de esta otra, ni... Entonces, me parece muy importante el hacer una comparación, ¿no? De yo he vivido esta situación, yo he sido migrante, yo he sido refugiado, yo he sido... O no hace falta serlo, pero a mí no me gustaría estar en esa situación. ¿Yo qué puedo hacer? Si no consideras que puedes crear ese vínculo, no sé cómo decirlo, pero que no puedes, al final, aportar a todo el mundo... que es normal, al final cada uno llega donde que llega y hay que ser un poco consciente y tampoco se puede ayudar a todo el mundo, pero sí que es verdad que no hay que hacer lo contrario. Entonces, considero que el trabajo que se hace para ir en contra de ciertos colectivos es un trabajo consciente. Entonces, me parece muy importante también echar la vista atrás y decir yo qué he sido, de dónde vengo y qué es lo que quiero llegar a ser o hacia dónde quiero llegar y mi entorno cómo quiero que esté, ¿no? Entonces creo que o deberíamos todo el mundo considerar o desear lo mejor a nuestro entorno, y para eso también tenemos que trabajar nosotros.
Gracias, Leire. Es el momento de presentar un tercer tema musical para esta tarde. Por favor, corrígeme si me equivoco, porque no estoy segura si el siglo XXI me adecua y está a cargo de Neumac, porque sí. Es un tema en euskera el que escucharemos. Sí. Coméntanos un poco respecto de este tema, porque estábamos mirando el video en Candela Radio y nos ha llamado mucho la atención que son un grupo de mujeres que se abrazan y se abrazan mediante la música.
Sí, es un grupo que me gusta mucho, pues bueno, mezcla mucho tradición. Bueno, en Euskadi también se dice que somos las mujeres de las brujas que quisisteis quemar, ¿no? Entonces, este tema habla de cómo nos intentan pues, hacer que compitamos unas con otras o luchar de géneros también, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es juntarnos, organizarnos, asociarnos y ir a favor de una sociedad en la que estemos libres, ¿no? Y cómo nos han querido imponer el cómo tiene que ser una mujer, ¿no? El rol que tenemos que tener en esta sociedad. Entonces, me parece un grupo muy, muy bonito, el que pues al final también la instrumental que mezclan y el poder que ellas tienen, lo empoderadas que están, pues me parecía un tema que, vamos, que viene niquelado.
Vamos a escuchar entonces, recuérdanos el nombre de la canción.
Se llama Ogeita bat garren mendekua y son de Neumak.
Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte, baina aurkari izateko ez igintuzten, baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino objektu desiratu ederresaneko perfektu, baina doztik ez gara
desira dun sujetu gupa dakigun oren desira den zentroan ipini nahi duguna gupa dakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna beste begirada eraiki baldin bagaitu egin behar duguna da elkarri begira
silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos transmitiendo la edición número 50 de nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao. Esta tarde conversamos con Leire Ibarra Sainz, embajadora de Euskadi en el programa Diálogo con la Juventud. Este es un proyecto europeo liderado por el Consejo de la Juventud de España y el Instituto de la Juventud de España. Recién hemos escuchado un tema en euskera y justamente es el tema que abordaremos en la siguiente pregunta. Leire, ¿pueden ocurrir agresiones para las mujeres migradas y para las personas que no hablen el euskera en País Vasco?
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
Si pueden ocurrir agresiones de parte de una persona originaria vasca hacia personas migradas, especialmente mujeres migradas dentro del trabajo, por poner un ejemplo, el trabajo de hogar y de cuidados, porque esta persona no hable euskera, ¿puede existir alguna exclusión, alguna discriminación que puede llegar a convertirse en una agresión al momento de ser constante?
Considero que esto antes sí que se daba, no a nivel global. Sí que es verdad, pues bueno, que en España también ha habido mucha migración interna, ¿no? Y había mucha gente de otros lugares de España que venían a País Vasco a trabajar y que no hablaban euskera. Entonces, ahí también ha habido mucho racismo, ¿no? Pues bueno, se les llamaba maquetos, se les llamaba otro tipo de comentarios que al final no dejan de ser pues agresiones verbales, ¿no? Como una persona que no habla un idioma ahora tiene que ser un maqueto, ¿no? O tiene que ser X o Y, en vez de potenciar una lengua, decir, mira, no has podido estudiarla, no es un idioma fácil, pero se puede potenciar, ¿no? De hecho, hay ayuntamientos que lo que hacen con personas migrantes es dar una guía básica y lo que hacen es, pues, qué menos que los saludos, ¿no? El poder tú sentir que te apetece integrarte o que te apetece hablar un idioma que no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? El cómo nos gustaría en el resto de lugares. Entonces, contestando a la pregunta, sí que considero que, bueno, no sé si dentro del hogar o en diferentes circunstancias, que se habrán dado situaciones en las que el idioma haya sido una excusa, porque no me parece una justificación para nada, que haya sido una excusa para aprovechar la situación y pues atacar de esa forma, ¿no? Mediante una agresión verbal o hacer de menos a una persona por no hablar X idioma, cuando lo que hay que potenciar es que todo el mundo podamos compartir o que podamos, pues, dar a conocer nuestra lengua, que otra gente pueda darnos a conocer la suya y al final crear un espacio en el que la cultura sea diversidad y sea enriquecimiento para todos.
Gracias, Leire. Como embajadora de Euskadi en el programa Diálogo con la Juventud, por favor, conversemos un poco respecto a cómo pueden darse en las escuelas entre adolescentes las agresiones, especialmente en las mujeres.
Pues yo diría que viene de, pues bueno, no deja de venir de rumores, de mitos, de comentarios que se reciben, pues, desde casa, desde el parque, desde distintos ámbitos en los que socializamos y desde mucho de medios de comunicación, ¿no? Que es al final donde recibimos y estamos todo el día bombardeando a gente con mensajes, con vídeos. Digamos también que bueno, como he comentado antes, la violencia simbólica me parece que se ve mucho en los anuncios, pues en los videoclips, ¿no? Como la mujer siempre, pues bueno, no deja de ser un producto físico, un cuerpo, ¿no? Y cómo, pues al final, pues eso, un cuerpo que encima tiene que ser el bueno, y creo que en las escuelas o en momentos en los que nosotras mismas tampoco estamos muy seguras con lo que queremos ser, con el cuerpo que tenemos y demás, el ataque fácil es a eso, ¿no? A ir a los complejitos y el atacar por ahí también, por el hecho de, pues eso, ser mujer.
Haremos una pregunta que quizás puede sonar un poco fuerte, sin embargo, consideramos que es importante el poder hacerla. ¿Crees tú, Leire, que en País Vasco existe agresión de parte de mujeres vascas hacia otros colectivos de mujeres, mujeres migradas, como sucede muy frecuentemente para colectivos gitanos?
No te sabría decir. A ver, supongo que habrá habido y supongo que sí, pero no te sabría decir, como en el caso que me has comentado de la euskera, no sé, sí que considero que al final hay mujeres que siguen siendo machistas, ¿no? Y al final, cuando tú consideras que tienes un poder por encima de otra persona, creo que esto se puede ver igual en empleadas del hogar, ¿no? Igual más fácil, o incluso en geriatrías, que se han visto muchos vídeos donde se trataban mal a mujeres pues de elevada edad y demás, pues considero que se habrán dado. No sé si de una persona vasca a una persona migrante, pero no te sabría decir. Sí que considero que se habrán dado, la verdad, y el tema de la euskera, pues, puede ser uno, pero yo creo que sería el abuso de poder, ¿no? El sentir que yo te estoy pagando para que limpies mi casa, además, en muchas situaciones, cuando la situación en la que tú te piensas que tienes un poder adicional a otra persona y que además esa otra persona es una persona vulnerable, porque en este caso, por ejemplo, imagínate que no está contratada y que está irregular en este país, todavía consideras que estás más empoderada, y la palabra no es empoderada, lo que estás haciendo es abusar de otra persona. Entonces, en ese caso, claro que estás abusando de una mujer, ¿no? Esa mujer tiene muchas más capacidades que estar lavando o que estar fregando o que estar cuidando y haciéndote de comer. Entonces, lo que habría que hacer es agradecer, y qué menos que, pues, hacerle, no hacerle regular como tal, porque la ley también, digamos que este sistema o esta violencia estructural va para todos los lados, pero qué menos que potenciar o acompañar en esa regularización, ¿no? Y favorecer todas las situaciones para que en cuanto pueda se pueda regularizar y no crear momentos de violencia hacia una persona que además es más vulnerable que otra cualquiera.
Hacemos la pregunta porque, como bien hablábamos antes, la construcción de todos estos mitos y de todos estos rumores muchas veces viene a partir de prejuicios, a partir de historias que van proliferando dentro de la misma sociedad, y sí que es verdad que constantemente leemos respecto de agresiones al colectivo gitano, muchas veces en comercios y en tiendas, pero como tú también decías, se dan muchas agresiones respecto al colectivo del trabajo de hogar y de cuidado. Y realmente es importante poder abordar dentro de un programa, en algún proyecto, el poder erradicar todo este tipo de rumores y el poder deconstruir todos esos mitos hacia las mujeres y, lo que es más, de parte de mujeres hacia otras mujeres, para poder tener en cuenta, como tú bien dices, todas las capacidades que como mujeres tenemos de avanzar en conjunto y de avanzar unidas hacia buscar reivindicaciones de nuestros propios derechos. ¿Qué claves podrías darnos para poder ir adelante al respecto?
Pues en primer lugar, en cuanto a los rumores y mitos, lo que he comentado antes, creo que tiene que salir por uno mismo el querer ser un agente antirrumor, ¿no? Que al final, pues el ser agente antirrumor es un trabajo propio, y esto implica que influyes pues en tu vida cotidiana, y también tratas de desactivar pues los estereotipos o los falsos mitos o rumores que circulan en tu entorno, ¿no? Entonces sería un trabajo personal, y sobre todo hay que informarse y formarse en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, considero que este trabajo es importante, además de, pues bueno, no viene solo, no es un trabajo que de la noche a la mañana ya tengas todas los tips, como decimos ahora, o que sea una situación en la que digas ya estoy deconstruido, ¿no? Creo que es un trabajo que cuando te empiezas a deconstruir crees que nunca acabas, ¿no? Entonces cada vez necesitas más y más y más y más para decir, jolín, tenemos aquí que quitar capas, quitar capas, quitar capas, para llegar a ser una sociedad y un poco que digamos, joder, ahora sí que estamos respetando, ¿no? Sí que es verdad que tampoco es cuestión de culpabilizarse, lo que hay que hacer es trabajar en ello. Y para ello hay que acudir, considero, que a estos espacios donde encontramos gente muy diversa a nosotros, donde en nuestro día a día pues siempre nos juntamos los que somos los más parecidos, ¿no? Entonces creo que enriquece muchísimo, y cuando te das cuenta que te estás enriqueciendo gracias a las experiencias de otras personas que tú no has vivido, y que además valoras que te lo cuenten, valoras el aprender, valoras el que tienes un espacio seguro para poder preguntar cualquier cosa y decir, jo, yo no entiendo este punto de vista. En todo momento hay que tener un respeto, hay que tener empatía y hay que tener asertividad, pero para ello tenemos que trabajar poco a poco, y es algo que pues al final no deja de ser un compromiso, pero no deja de ser una vida social la que tenemos todo el mundo. Entonces, pues bueno, creo que también hay que hacer un esfuerzo.
Y sí que es verdad que constantemente las sociedades en el mundo pues funcionamos como una cebolla, y hay que ir quitando todas esas capas y pues desprendiéndonos de todos esos prejuicios, de todos esos rumores, de los mitos que se construyen y todo lo que va sucediendo. Pero sí que es verdad que País Vasco en los últimos años se ha convertido en un espacio multicultural y en un espacio que alberga a personas de muchas nacionalidades, con todo el tema de la movilización o movilidad humana. Uh-huh. Leire, desde el diálogo con la juventud y todo este programa que ustedes desarrollan, ¿cuáles son los avances que han visto durante el tiempo que llevan desarrollando el programa para poder ir deconstruyendo el tener que definir agresiones y el tener que llegar a normalizarlas? ¿Cómo las han ido deconstruyendo, y si consideras que de 10 años a la fecha existen avances?
Considero que sí que existen muchísimos avances, sobre todo de cara a las personas que participamos, ¿no? Porque somos súper, súper, súper diversas. Encontramos gente asociada desde muy pequeña, gente no asociada, como en mi caso, gente de diferentes colectivos. Existe gente emigrada, existe gente del colectivo LGTBI, existe gente activista, existe gente que dentro de ese activismo se dedica a la acción climática, gente de diferentes ámbitos de estudio, de diferentes rangos de edad. Entonces, es lo que he dicho antes, ¿no? creo que esa diversidad y el coincidir en un espacio en el que todo el mundo tiene un mismo interés hace que podamos preguntar un montón de cosas, aprender de nosotros mismos y aprender de los demás, el poder compartir espacios, compartir vivencias y compartir amistades al final, ¿no? Yo me llevo un montón de amistades y un montón de gente a la que poder recurrir cuando tengo que hacer cualquier cosa, ¿no? El, jo, pues ha salido esta noticia, yo no llego a entender por qué se está diciendo esto o por qué se está diciendo esto otro, qué llega, o sea, de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces hay gente muy formada, hay gente pues, que no estamos tan formados, pero sí que hay un espacio en el que todo el mundo quiere ayudar y quiere aportar para que todo el mundo pues, entendamos las cosas y a partir de ahí vayamos procesando en nuestros estereotipos, en nuestra deconstrucción y pues bueno, el poco a poco el crear un espacio mejor. Entonces en la participación se ve mucho porque al final pues lo fácil sería, que es lo que sucede en muchos ámbitos de participación, ir a la universidad y encontrar gente blanca, rango de edad joven, rango económico medio alto. Entonces sería muy fácil, ¿no? El coger un colectivo que al final piensa todo el mundo parecido, ponerlo sobre la mesa y decir, pues se tratan estas problemáticas, pero claro, desde tu punto de vista, porque queda mucho colectivo, mucha juventud que es súper amplia y súper diversa, que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces también el grupo que tenemos de diálogo con la juventud es súper diverso y súper crítico. Entonces, claro, también en los momentos en los que sale cualquier ley, en los que creamos cualquier tipo de evento y no se tienen en cuenta ciertas personas, decimos, oye, que nos ha hablado del colectivo, pero es que ese, dentro de ese colectivo hay más personas. Vale, nosotros ahora estamos estos, pero que estemos estos no quiere decir que los otros no existan. Entonces, pues bueno, el poco a poco ir incluyendo y hablando de problemáticas que no puede que no nos toquen, puede que sí, o puede que digas, joder, no me está tocando en estos momentos, pero igual dentro de 2 años sí. Entonces, creo que es tener en cuenta muchas situaciones y muchas veces pues siempre hay gente que dice, joder, pues se nos está olvidando esta cosita. O nosotros no nos damos cuenta y decimos, joder, menos mal que estás y me lo has dicho. O a la vez, o sea, al contrario también. Entonces, creo que es un espacio súper sano y donde ponemos sobre la mesa muchas problemáticas que muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes. Entonces, creo que sí se están teniendo en cuenta muchísimos ámbitos que antes no se tenían en cuenta.
Gracias, Leire. Con tu respuesta, sí que es verdad que vamos ya cerrando este tercer bloque de entrevista. Queremos agradecerte por acompañarnos desde las instalaciones y la cabina de candelaradio.fm. Hemos tenido algunas entrevistas anteriores que las hemos desarrollado vía telefónica con Latinoamérica y con otros espacios del globo, pero tenerte es un verdadero placer. Las puertas de candelaradio.fm siempre abiertas para que nos puedas continuar acompañando en futuras ocasiones.
Muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Muchas gracias. Amigas que nos escuchan alrededor del mundo, yo creo que este es el momento en el que para Miguel Ángel, para mí, para nuestra querida invitada es difícil porque tenemos que cerrar también el programa. Hoy especialmente celebramos porque tenemos una 50 edición de Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista al aire, y es un verdadero gusto poder acompañarlas como cada martes a las 16 horas a través de www.candelaradio.fm. Gracias porque cada día pues son más las que se suman a escucharnos y hacemos juntas que este proyecto feminista pueda crecer. Pero antes de irnos esta tarde las invitamos a escuchar un tercer tema musical y esto es Ni Una Más de Aitana.
Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie, siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer y una más. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.
Andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?